Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Que hemos estado tratando es acerca de la iglesia. Iglesia, ¿qué significa iglesia? Literalmente del griego eclesía, los convocados a la salvación, los convocados a la salvación. Ya estuvimos hablando de cómo esta realidad de iglesia se inserta en el Jesús de la historia, en su obra, en su proyecto. El proyecto del Jesús de la historia, el proyecto de Jesús es sin duda el proclamar e instaurar el reino de Dios. Toda la actividad de Jesús gira alrededor de la proclamación e instauración del reinar de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reinar de Dios se acerca a ustedes. Conviértanse y crean en esta buena noticia. Y ante ese reinar de Dios presente en las obras, en las palabras, en la persona de Jesús, Dios viene a reinar a través de Jesucristo, en su pasión y muerte redentora, en su resurrección gloriosa y en la donación del Espíritu Santo, esa donación del Espíritu con la que sella un nuevo tiempo, el tiempo definitivo, el tiempo escatológico se dirá, el tiempo del actuar definitivo de Dios en este mundo, comienza una nueva realidad. En Cristo realmente podemos decir que ha llegado la plenitud de los tiempos, que realmente el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios se ha cumplido. Él es el amén, el sí de las promesas de Dios. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y ha dado cumplimiento pues a todas esas promesas que le había hecho a toda la humanidad a través de este pueblo que lo escogió pedagógicamente. Pues con el reinar de Dios dijimos que la gente se divide, los contemporáneos se dividen. Muchos simplemente quedan como enemigos. Prefieren sus propias ideologías, sus propios intereses, sus propias cosas. Otros simplemente se quedan como una multitud que va por curiosidad o por necesidad ante Jesús. Pero muchos responden como el Señor quiere, siendo discípulos, seguidores del Maestro, discípulos. Esos le siguen y le sirven. Esos lo van conociendo cada vez más. Esos reciben el reinar de Dios. Y con ellos comienza el Señor ese principio del nuevo pueblo, ese principio del verdadero Israel. Ese principio del verdadero Israel, de la iglesia, del tiempo escatológico. Y con ellos, con esos testigos privilegiados, continúa la experiencia de la iglesia después de la muerte y resurrección del Señor. Cuando esa comunidad recibe la fuerza del Espíritu Santo, esa comunidad eclesial, esa comunidad convocada alrededor del Jesús histórico, tiene una nueva comprensión de Jesús, una más profunda comprensión de Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. Eso que se los digo tan rápidamente, ya en otros momentos se los he explicado, pero entiendo que ustedes ya me entienden. ¿Cómo así? Esos discípulos que al principio creían que Jesús era simplemente un maestro, que después se dieron cuenta que era un profeta, que después se dieron cuenta de que no solo era un maestro y un profeta, sino que era el Mesías esperado de Dios. Un Mesías de Dios muy especial, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Precisamente van llegando a esa comprensión sobre Jesús en ese proceso. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es la pregunta central del Evangelio. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y a partir de esa experiencia de conocer a Jesús, y solo se conoce siguiéndolo, siendo discípulo de Él, van recibiendo esa fuerza del Espíritu Santo de una manera muy plena en la resurrección, y a partir de los eventos de la resurrección, esa iglesia, esa comunidad cristiana, se lanza a proclamar el misterio de la fe, se lanza a proclamar la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías y el Señor. La vez pasada estuvimos deteniéndonos en los acontecimientos de la primera mitad del siglo primero. ¿Se acuerdan que les recordaba eventos como este? Inmediatamente después de la muerte y resurrección del Señor vino Pentecostés. Inmediatamente después de la muerte y resurrección del Señor vino Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? La donación maravillosa del Espíritu. El don último de Dios para los hombres, don escatológico y definitivo. El sello y cumplimiento de la nueva alianza. Detrás de cada una de esas expresiones yo sé que hay mucho. Algunas veces las he explicado cada partecita despacio, pero eso es. ¿Qué significa Pentecostés? Escatológico último. El don último que Dios tiene para la humanidad es que su propio Espíritu viene a nosotros. La nueva alianza, ya Jeremías 31:31 había dicho que ante el fracaso de esa primera alianza que el Señor había sellado con su pueblo por el pecado del pueblo, el Señor promete, vendrán días, ¿cuándo? El día de Yahvé, el día en que Dios intervenga, vendrán días, Jeremías 31:31, en que yo pactaré una nueva alianza con mi pueblo. No como la alianza que sellé en el monte Sinaí con sus padres y que sus padres no la cumplieron. No, esa nueva alianza entonces dice, yo pondré mi ley, ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones. A esa nueva alianza me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. En esa nueva alianza perdonaré sus pecados. Esa nueva y eterna alianza, ese nuevo pacto, Berik, era la expresión que tenían en el Antiguo Testamento, Berik, alianza o pacto. Pero esa alianza antigua que el pueblo de Israel había incumplido, ahora por el Mesías, el Señor hace una nueva alianza y derrama como sello de la nueva alianza el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Y comienza de una manera clara ese nuevo pueblo de Dios. Por eso se eligen en medio de la comunidad 12 entre los discípulos, que los llamaremos apóstoles, los 12 representativos de los 12 nuevos patriarcas, 12 hijos de Jacob, 12 tribus, 12 nuevos patriarcas de la nueva realidad de la iglesia. Muy bien. Sigo en este resumen entonces rap. A partir del año 32 al 36 habría que ubicar la persecución de los judíos helenistas, la muerte de Esteban y también un poco más adelante la conversión de San Pablo. En el año 37 habría que ubicar los primeros cristianos en Antioquía, que representan, como les dije la vez pasada, la gran revolución del siglo primero, donde al cristianismo ya no solo pertenecen el primer grupo de los seguidores de Jesús, judeo-cristianos, judío que se habían hecho cristianos del ala de los hebreos o del ala posterior de los helenistas. Los judíos se dividían, como ya saben, en los hebreos y en los helenistas. El primer grupo de discípulos de Jesús provenía de ese grupo todo de judíos, bien sea judío-hebreos o judío-helenistas, pero les decía que la gran revolución del primer siglo consistió en que los no judíos, lo que llamamos los gentiles, se abrieron al Evangelio y se les predicaba al Evangelio en Antioquía, la capital de Siria, allá en el año 37. Y a partir de entonces llega un momento muy especial en la iglesia, que va en la misma línea de lo que ahorita les explicaba desde Pentecostés. Es el tiempo escatológico, Es el tiempo escatológico, el escatón, significa el final. ¿Cómo así? Es que Dios está mostrando que a través de su Hijo, Dios escoge no solamente a su pueblo de Israel, sino que escoge a todas las naciones. San Pablo reflexiona en esto maravillado y habla del misterio de la fe, oculto por los siglos y revelado ahora a nosotros. ¿En qué consiste ese misterio? En que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha escogido a todas las naciones, a hombres de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las naciones, a que los acoge y los perdona a través de su Hijo Jesucristo, que abre las puertas para ellos. Y que como prueba de eso, a todo el que cree en Jesús, no importa la raza, no importa el sexo, no importa la condición, no importa las situaciones que vivan, no tienen que pertenecer simplemente al pueblo elegido, a todos los que creen en Él, el Señor no hace acepción de personas, le regala el don maravilloso del Espíritu que los hace una nueva criatura, que los hace una nueva criatura, que los hace nacer de nuevo. Esa es la gran maravilla. Entonces, lo que el cristianismo ocurrió no fue una simple sumatoria. Los judíos hacían una cierta tarea muy limitada, por cierto, de proselitismo, de llevar el mensaje de su fe judía a los no judíos, a los gentiles. Primero se hacían temerosos de Dios, los que dejaban los ídolos y creían en un solo Dios y comenzaban a tener una vida ya más recta conforme a la fe en el único Dios. Después de ser temerosos de Dios, primer paso, se hacían después prosélitos, ya cuando se hacían circuncidar y se obligaban a todas las cosas de la práctica de la vida judía y solamente entonces eran considerados ya como pertenecientes al pueblo de Dios. Lo que los cristianos hicieron no fue una simple sumatoria, no fue simplemente abrir las puertas por abrir las puertas, no. Lo que los cristianos entendimos es una nueva realidad ha ocurrido a partir de Jesucristo resucitado, el Mesías de Dios. Una nueva realidad, no es una realidad de sumar, sino una revolución, un tiempo nuevo. ¿Qué ha ocurrido? Que Dios ha derramado el Espíritu Santo. Y a todo aquel que cree en Él, le ha dado el poder de llegar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Que no es que primero tenga que hacerse temeroso de Dios y prosélito para que se haga judío y para que empiece a cumplir los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés y todas las prescripciones del Antiguo Testamento. No. Lo que ha pasado es que ha llegado la plenitud de los tiempos. Una nueva realidad, un nuevo eón, un nuevo tiempo. Y a todo el que cree en el Señor, entonces le dio el poder de llegar a ser hijo de Dios, de ser sumergido en Él, bautizado y recibir el don maravilloso del Espíritu Santo. Esa cantidad de personas que fueron llegando no judíos, llegó a plantear también un problema de tipo práctico en la convivencia entre los creyentes en Jesucristo, primeros creyentes derivados del judaísmo, judeo-cristianos. Esos primeros creyentes derivados del judaísmo, con la convivencia de los no judíos, ahora que se habían hecho cristianos, llegaron a una serie de conflictos. Conflictos por los ritos de los judíos, conflicto por las costumbres de comidas, conflictos por una cantidad de cosas. Porque los judíos eran muy estrictos en sus leyes, de comidas, de convivencia, de ritos y de una cantidad de cosas. Y llegaban estos recién aparecidos, todo este otro montón de no judíos, que ahora que creían en Jesús y que ya tenían el Espíritu Santo, y que profetizaban como ellos, hablaban en lenguas como ellos, tenían el don de Dios como ellos. ¿Cómo echarlos? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que había que circuncidarse? Y entonces, pero ¿cómo convivir juntos? Si es que estos ni conocen bien las leyes de Moisés. Y nosotros, porque gracia las tenemos que dejar. Es cierto que Jesús es el Mesías conforme al cumplimiento de lo que el Señor nos había dicho, decían los judíos, en el primer pacto, en la primera alianza. Si nosotros somos precisamente los herederos de las promesas, si nosotros somos el pueblo elegido y todo eso, si es que ustedes, los recién llegados, tienen esto, es por, entre comillas, nosotros, si es que la salvación viene de los judíos. Y llegaba a presentarse unas situaciones difíciles de convivencia, donde a veces unos despreciaban a los otros, donde a veces los judíos despreciaban a los no judíos, donde a veces los no judíos ya tendían a despreciar también a los otros, y donde la convivencia no era fácil. Esos problemas de convivencia, pero sobre todo el problema definitivo de en realidad qué es lo que nos da la salvación, fue lo que llevó al Concilio de Jerusalén, al primer Concilio de Jerusalén entre el año 48 y 49. Es la Asamblea de Jerusalén, o con el nombre que a veces le damos, para algunos anacrónico, de Concilio de Jerusalén. Ese Concilio de Jerusalén llevó al planteamiento del problema gravísimo que estaba en el fondo de toda la polémica y de toda la situación entre judíos, cristianos y no judíos, ya cristianos. ¿Cómo es la salvación? ¿De dónde nos viene la salvación? ¿Es importante el tema de la salvación? ¿Es importante saber cómo o por qué somos salvos? Controversia que se generó en la iglesia de Antioquía y que llevó a citar la asamblea o concilio de Jerusalén. ¿Y cuál fue la conclusión? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. ¿Nos salva el cumplimiento de la ley de Moisés? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11. Ellos llegaron a esa conclusión. El don de Dios, la salvación de Dios nos viene a través de su Mesías, Jesús. No les llegó por el cumplimiento de la ley, no les llegó por los ritos, no les llegó por los moralismos, no les llegó por una cantidad de cosas. La salvación de Dios llega en última instancia, ¿cómo? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez, como existía y seguía la problemática de tipo práctica, entonces se les pidió a estos no judíos que se habían convertido al cristianismo que al menos los mandamientos noéticos, ¿qué era eso de los mandamientos noéticos? Eran los principios que ya desde la alianza con Noé, después del diluvio, habían quedado expresados en la Biblia, que al menos esos mandamientos noéticos los cumplieran. ¿Cuáles? Hombre, nada de idolatría, nada de sacrificios a los ídolos, no comer sangre, carne de animales estrangulados y nada de uniones no debidas entre familiares ni uniones incestuosas, o sea, como cuestiones en lo mínimo en relación al culto, o sea, nada de ídolos, lo mínimo en relación a la moral que era entonces nada de relaciones incestuosas. Y lo mínimo en relación al culto que les parecía a ellos y a la liturgia, que era no comer sangre. Eso era como lo primero que quedó. ¿Para qué? Para que la convivencia entre unos y otros no fuera tan difícil. Sin embargo, y aquí continúo, aun cuando, como ellos dijeron bien, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y esta es una expresión muy bonita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde precisamente ellos mandan la carta con esa resolución, que le dan, mire, en el capítulo 15, la carta apostólica, desde el verso 22 en adelante, dirá que decidieron los apóstoles y presbíteros, o sea, los ancianos de la iglesia, de acuerdo con toda la iglesia, elegir entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos, y por su medio enviaron esta carta. Entonces les van describiendo lo de la carta, todo lo que dispusieron, y que quería hacer referencia al versículo 28, capítulo 15 de los Hechos, versículo 28. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Esa expresión me fascina. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Es que el quehacer de la iglesia a partir de la muerte y resurrección de Cristo, óigame bien, el quehacer de la iglesia a partir de la muerte y resurrección de Cristo tiene dos actores fundamentales. El quehacer de la iglesia a partir de la muerte y la resurrección de Cristo tiene dos actores fundamentales, dos protagonistas. El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu del resucitado. Es la presencia del Señor resucitado entre nosotros. Es la acción del resucitado entre nosotros. Es el don que Él nos ha dejado. Él no está ausente, Él no está lejano. Ni riesgos de que se quedó en el sepulcro, ha sido resucitado. Pero al ser elevado a la diestra de Dios, no simplemente se fue a gozar de unas merecidas vacaciones allá al lado del Padre, no. Él sigue actual y actuante en nuestro medio a través de su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu don del resucitado, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La Iglesia. La Sagrada Escritura será enfático en hablar que estos son los dos testigos. El Espíritu dará testimonio de mí, dice el Evangelio según San Juan, y ustedes también darán testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio. Ah, el Espíritu y nosotros, tanto que después en la concepción de la Iglesia se habla del Espíritu como el alma de la Iglesia, lo que lo anima. Entonces, en una comparación como el cuerpo y el alma, ¿usted se acuerda cuando estamos ante un cadáver? ¿Qué le falta a ese pobre? Ya no le falta sino lo que lo animaba, el alma. Está igualito, mira, hasta se quedó riendo. Ve, pero tal cosa y tal otra, ve, igualito, ¿qué le falta? No le falta nada, todo. Es lo que lo anima, lo que lo anima. Esa es la situación de la Iglesia. La Iglesia hace parte de nuestra realidad, pero con el Espíritu Santo. Así el Señor actúa en nuestra realidad histórica. El Señor actúa en nuestra realidad histórica. El Señor que viene a nuestra realidad y que además nos ha prometido la resurrección, bendito sea, y que Él es la resurrección y la vida, nos dice: yo no los dejo a ustedes solos. Él sigue a través de esta historia actuando ¿cómo? Actuando a través de nosotros y con la acción de su Espíritu. ¿Actúa el Espíritu solo? No, el Espíritu de Dios actúa con nosotros. ¿Actuamos nosotros solos? No, nosotros actuamos movidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, a partir de esa primera comunidad cristiana, tuvieron cada vez más conciencia que precisamente esto que han recibido en Pentecostés, el Espíritu, el resucitado, es el que viene en ayuda de nuestra debilidad, nos enseña a orar, a vivir, a predicar como conviene. No los dejaré solos. El Espíritu de Dios vendrá a ustedes y les dirá lo que tienen que decir. Y esa nueva realidad es parte fundamental del ser de la Iglesia. Esa realidad humana, natural y espiritual, donde el Espíritu de Dios es parte fundamental de la Iglesia. Si uno no entiende eso, no entiende lo que es la Iglesia. Si uno no entiende eso, la Iglesia queda reducida a una mera institución, a una mera organización. La Iglesia sin el Espíritu es una organización más. Es una institución con una palafernaria, con unas reglas, hasta con un derecho canónico, con una cantidad de cosas, pero simplemente una institución humana, de pareceres de determinado tipo de personas. Pero si comprendemos en profundidad lo que es la Iglesia, es la presencia del resucitado actual y actuando. Es la presencia en la actualidad y actuando en medio de la comunidad cristiana. Por eso, a partir de allí, y en, como le digo, en muy distintas formas, la comunidad cristiana expresará así: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Apocalipsis precisamente terminará diciendo: el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. Esos somos los testigos por excelencia del resucitado. El Espíritu y la Iglesia. Esta realidad que comienza a partir de la muerte y la resurrección del Señor como Iglesia, hay que entenderla pues en esa dinámica de unión, de la acción del Espíritu de Jesucristo resucitado y nosotros. Y así va creciendo, y así va creciendo. Mire, sobre esto que les acabo de decir tendríamos que quedarnos mucho rato, pero es verdad, la Iglesia no es simplemente espiritual. La Iglesia no es simplemente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios, bendito sea. Pero la iglesia tampoco es simplemente criterios humanos, es esa comunión. Y en esa comunión, que sigue la misma lógica que el Señor nos enseñó a lo largo de su revelación, ¿cuál es la lógica? La lógica de la encarnación. ¿Cuál es la lógica y la metodología? La encarnación. ¿Qué es eso de la encarnación? Es que Dios se mete en la carne, que Dios se mete en la historia. Y esa es la lógica de la iglesia. Dios actuando en la historia desde las limitaciones y las posibilidades humanas. Y eso es una cosa muy complicada. ¿Cómo así? Dios actúa en esta historia desde las limitaciones y posibilidades humanas. Y esa misma lógica de la encarnación fue la que Jesucristo, cuando decidió encarnarse, cuando Jesús decidió encarnarse, no solo decidió encarnarse, sino encartarse. No solo decidió encarnarse, sino encartarse. ¿Por qué? Porque la encarnación implica el asumir en serio la carne. ¿Qué implica el asumir en serio la carne? Que cuando los contemporáneos lo veían decían, oíste, ¿y este man qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que cree? Que ya está, pretende perdonar pecados. Que ya no solo se cree de un maestro y un profeta, sino que dice que el Mesías es. Y ahorita nos resulta con que no solo el Mesías, sino que hasta el mismo Dios es. No. Oiga, este. ¿Cómo así? Para los humanos no es evidente. ¿Por qué? Porque es el eterno hecho tiempo. Porque es el infinito hecho un ser humano, encarnado. Y entonces por eso, en nuestra medida de ser limitada, entonces le decían, ah bueno, hacernos un milagrito a ver si creemos. Ah bueno, hace tal cosa a ver si creemos. Ah bueno, hace tal... No. Y él no se va a poner así como alguien de un circo. No. Pero a la vez, no solo oculta, sino que revela. Es que la carne oculta y revela, es ambigua. Eso es lo que pasa con los sacramentos. Eso es lo que pasa con el misterio. Oculta y revela. Cuando miraban la manera de hablar de Jesús, decían, no, esto no es simplemente humano, eso es que tiene Dios que estar actuando a través de él. Cuando miraban sus actitudes, sus sentimientos, su comportamiento, todo él, entonces decía, y plenamente en la resurrección, eso es el actuar de Dios a través de él. Pero cuando miraban crucificado, y que este man es Dios, yo lo veo ahí dolorido, sangrante y todo lo mismo. Y ante tales situaciones, ¿por qué? Porque cosa inherente a nuestra realidad son las limitaciones. Nosotros vivimos en el tiempo, en el espacio, en una cultura, en una manera de pensar y expresar el pensamiento. En esta manera, en estas coordenadas somos limitados. Y si Dios nos quiere hablar, para que le entendamos, nos tiene que hablar en, hermano, dígalo despacito y repítalo en un lenguaje que yo le entienda. Y apenas nos habla en un lenguaje que yo le entienda. Ah, eso era. No, es que yo espero tal cosa, es que yo espero tal otra. Yo les he puesto algunas veces el ejemplo de el niño que miraba pues el hormiguero y esas casas y ciudadelas ahí de hormigas. Y entonces él fascinado con ese hormiguero, cuando vio que venía un tractor a arrasarlo, a arrasar ese hormiguero. Pero les van a dañar la casita, les van a dañar la ciudad. Ah, por aquí van a cultivar. ¿Y no se pueden pasar por un lado? No, por aquí van a cultivar. ¿Y entonces por qué no los avisan? ¿Cómo? Haga así y entonces sale todo ese montón de hormigas y hacen ochas con uno. O ve a ver si usted se vuelve una hormiga y en lenguaje hormigueresco va y les cuenta lo que va a pasar. Pues eso es lo que Dios ha hecho. En lenguaje hormigueresco, en lenguaje de encarnación, vino, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y vino y en una carne semejante a la nuestra, y en un lenguaje semejante al nuestro, y en unas categorías semejantes a la nuestra, nos habló del misterio del reino de Dios. Y nosotros le decíamos, oíste, ¿y que vos quién es el que sos? ¿Y vos qué es lo que pretendés? A ver, dime. ¿Quién te ha pegado? Dime, ¿quién te ha tirado la barba? Dime, ¿quién tal cosa? Y nos pusimos hasta jugar a la gallina ciega con él. ¿Se acuerdan? Y esa es la ambivalencia de cuando Dios decide revelarse. Si nos habla el lenguaje de Dios, no le entendemos, porque somos humanos. Si nos habla en lenguaje humano, decimos, ¡ah, eso! y entonces quedan es como visos por allá. Y esa ambigüedad que ya tiene el misterio de Cristo y que tiene que tener, ¿por qué? Por nuestra realidad humana, es que nosotros somos los ambiguos. Es que nuestra naturaleza es la ambigua, nuestra manera de conocer es la limitada y queremos conocer desde nuestra manera de conocer limitada al ilimitado. Queremos experimentar desde nuestra manera de experimentar limitada al eterno, bendito sea. Entonces siempre será una adecuación del misterio de Dios. Entonces, esa misma ambigüedad que es la que se presenta ante un sacramento, ante la Eucaristía, y que en ese pedazo de pan y en ese traguito de vino está el Señor, es un pedazo de pan, es un vino común y corriente. El sacramento y esta dinámica de la encarnación revela y oculta, quien creyera, revela y oculta, si se da cuenta. Así es la iglesia, y así son todas las cosas sobre Dios, así es la iglesia. El Espíritu Santo y nosotros, ¿está el Espíritu de Dios actuando? Claro, y estamos nosotros, claro, pero como nosotros somos más bien limitaditos, retardaditos, eso decía el Señor, no lo digo yo, retardaditos de corazón y de mente para entender lo que dicen las Escrituras, imagínese usted, entonces por eso es esta realidad de la iglesia, que tiene que ser como un sacramento que presente a Jesucristo, sí, pero como todo sacramento, a veces es ambiguo. Y esos que hacen tal cosa, y esos que dicen tal cosa, y esos que son pecadores, y eso que tal cosa. Sí, pero entonces en medio de esta iglesia santa, porque le está el Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, y pecadora, porque usted está en ella, y porque yo también. Limitada como nosotros, en medio de esto, el Espíritu Santo y nosotros da testimonio del Señor.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233, o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No dejes niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño acaba.
Jesús tiernecito.
Jesús tiernecito, precioso.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto mi canción.
Ven pronto, dulce niño.
Dulce niño Jesús, ven pronto en estas vidas.
Una canción para Navidad.
Una estrella me alumbró, y esa estrella me anunció que un hombrito nos traía.
Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando. La felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea tu morada y mi corazón un cálido portal.
Mi sol chiquito.
En Belén se anuncia que alguien ha nacido. Un sol chiquitito que José y María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
Qué alegría María, qué alegría José.
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube, primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano, y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones.
Termina el espacio publicitario.
A partir del año 50, ya concluido claramente lo que había definido el Concilio de Jerusalén, se abre la evangelización ya de una manera clara y expedita a los no judíos. A partir de esa asamblea de Jerusalén se abre la evangelización y se organiza de una manera más clara hacia los no judíos. Eso no significa que ya no hubiese ese tipo de problemas de que le hablé y que llevaron al Concilio de Jerusalén, que ya en adelante no hubieran ese tipo de problemas. Se siguieron dando. Eco de eso es una polémica que el mismo Pedro y Pablo tienen alrededor del año 50-51 en Antioquía. Y que nos cuenta el amigo Pablo, nos la cuenta en la carta a los Gálatas. Si usted quiere, vaya a buscar en la carta a los Gálatas. Mire, eco de las polémicas que sobre este particular siguieron en la iglesia, se escucha entre las grandes cabezas de la iglesia, Pedro y Pablo, a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Entonces, le estoy diciendo que aun cuando ya había la claridad teórica, eso también ocurre en la iglesia, que a veces hay claridad teórica, pero no hay claridad práctica. ¿Por qué ocurre eso en la iglesia? Porque esa es la manera de ser humana, porque a usted también le ocurre. Usted tiene claridad de lo que debe ser y de lo que tiene que ser, pero vaya, fíjese en su práctica. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 11 y siguientes dice: mas cuando Cefas, que se acuerda que es piedra o Simón, vino a Antioquía, me enfrenté a él con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, ¿quién es del grupo de Santiago? Santiago, el pariente del Señor, el líder de la iglesia de Jerusalén, de tendencia más bien judaizante en algunas cositas, un poquito retrógrado, muy cerrado a la manera de los judíos hebreos. Pues antes de que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una, ¿cuáles gentiles? O sea, los gentiles convertidos al cristianismo. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos, o sea, de los judíos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? El problema de las relaciones entre los judío-cristianos, herederos de toda la antigua ley con todas las cosas, prácticas, rituales y demás, y la relación con los gentiles, no judíos, que ya se habían hecho cristianos, no fue nada fácil. Nada fácil fue en la primera comunidad cristiana. Provocó muchos problemas. Problemas que, por cierto, a nosotros ahora nos parecen nada. Tengo que gastarme un montonón de clases llegando a explicarles qué era ese problema. Ese problema a nosotros no nos toca, sino por allá en unas cuantas cositas, todavía medio nos tocan, que después podemos irlas hablando. Pero en última instancia, el problema era el que ellos vivían. Era un problema muy serio. Y entonces, aún a pesar de ya haber resuelto en la Asamblea de Jerusalén en el año 48-49, aquí estamos hablando de cómo Pedro fue a Antioquía, debió haber ido alrededor de los años 50, más o menos, alrededor del año 50, y entonces, cómo resulta que el mismo Pedro, llevado por la situación de no contrariar a los judíos cristianos, ellos que tienen sus reglas y sus normas litúrgicas y sobre la comida, no comía con los gentiles, y entonces Pablo se le enfrenta y ahí estrolla. El problema no fue tan fácil, parece que eso llevó a conflictos mucho más graves en Antioquía y parece que eso llevó a la ruptura del mismo Pablo con esa iglesia de Antioquía y que a partir de eso Pablo comienza un ministerio independiente. La primera misión Pablo la había hecho en comunión con Bernabé, ¿se acuerda? Y el mismo Marcos, que por allá las malas lenguas dicen que se mareó. Otros opinan distinto. Entonces, la primera misión, que había sido antes del concilio, alrededor del año 46, la primera misión de Pablo entre los gentiles. Pero la segunda misión ya Pablo la hizo independiente. El segundo viaje ya se separó de la iglesia de Antioquía y ya empezó a trabajar y a fundar iglesias de una manera, de cierta forma, independiente. Parece que fue a partir de las más a las que llegó esta disputa, a los problemas a los que llegó esta disputa. Como ven, esta cosa en la iglesia no es fácil, ni en su casa es fácil. ¿Por qué? Porque usted está en la iglesia, porque los otros están en la iglesia, porque somos seres humanos, es el Espíritu Santo y nosotros. ¿Sí? ¿Cuál fue la disputa que no he podido entender? Muy bien, ¿se acuerda que les habían dicho que nosotros nos salvamos es por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que había unas leyes sencillas y pequeñas para que en el convivir de los judíos que se habían hecho cristianos y gentiles que traían otras costumbres, que se habían hecho cristianos, en el convivir no tuvieran problema. Pero resulta que los judíos tienen una cantidad de leyes, de normas, rituales, ellos creen que sagradas sobre muchas cosas. Entre otras, sobre la comida, no comer con gentiles, no entrar a casa de gentiles. Entonces, ¿quiénes eran esos con los que no quería comer Pedro? Gentiles convertidos al cristianismo. Y entonces, por eso dice Pablo que estaban como simulando. ¿Cuándo? Cuando vinieron unos que eran muy recalcitrantes o conservadores desde Jerusalén, muy recatados al estilo de las leyes judías, muy supremamente practicantes de sus cosas judías. ¿Creían en Jesús que era el Mesías? Sí. ¿Eran cristianos? Sí. Pero como traían todo ese peso de la tradición del Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés y de las leyes de los padres, de cómo hacer, cómo actuar, qué se puede comer, qué no se puede comer, con quién se puede comer, con quién no se puede comer, cómo tienen que ser los ritos para estos, cómo tienen que ser los ritos con aquello. Todavía estaba el templo, todavía estaban todas ese montón de cosas. Entonces ellos decían, no, yo con esa gente, yo una chusma, yo no me junto, yo no voy. No, está prohibido por la ley. Y ya en Antioquía habían llegado a un cierto consenso y a una práctica más fraternal y más clara, ¿ya? Ese era el problema. Por ahí va el problema. Bueno, no me voy a detener más en esto. Sobre todo porque después de que Pablo empezó a fundar y empezaron a fundar todas esas comunidades de la cuenca del mar Mediterráneo, muchos judíos de Jerusalén empezaron a visitar las comunidades. Y algunos de esos judíos de Jerusalén empezaban a visitar las comunidades cristianas, pero eran judíos cristiano a la antigua. Entonces recalcitrantes y los llegaron a llamar judaizantes. ¿Cómo así judaizantes? Que llegaban a las comunidades que ellos mismos ni habían fundado, ni habían hecho, que otros se habían cansado, como Pablo, el mismo Bernabé y otros se habían cansado sembrando el evangelio y apenas ya estaban hechas, llegaban. ¿Y ustedes no se han hecho circuncidar? ¿Y ustedes no cumplen estas leyes de Moisés? ¿Y ustedes no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto y no hacen aquello? Lógico, aprovechaban que el apóstol estaba en otras partes predicando, fundando y trabajando por el reino del Señor y el Evangelio. Y entonces llegaban estos allá a vivir de la gorra y llegaban diciendo de sobremesa, es que yo conocí al Jesús de la historia. Es que yo fui discípulo de Jesús desde que estuvo por Galilea. Y yo fui testigo cuando lo crucificaron en Jerusalén. ¿Quién fue el que los fundó a ustedes? Ese tal Pablo. La verdad, ese no estaba con nosotros. No, yo no me acuerdo de él. ¿Cómo es? ¿Quién era? Yo no me acuerdo de él. Ese no estaba. Y resulta que Pablo había sido el gran evangelizador, el gran apóstol, el gran organizador de comunidades y estaba por todas partes sembrando. Y cuando estos aturdidos llegaban a recoger lo que no habían sembrado, llegaban además con sus propias vicios y no comprensión del misterio de la evangelización y de la comprensión del misterio del Nuevo Testamento de una manera clara. Y entonces llegaban diciéndoles como mucha cosa, es que se tienen que hacer circuncidar, sabiendo que inclusive ese problema ya estaba superado. ¿Dónde lo habían superado? En la asamblea o concilio de Jerusalén. Pero muchos de ellos llegaban con el mismo cuentecito. Y cuando llegaban con ese cuentecito, por ejemplo, llegaron con ese cuento donde la iglesia de los Gálatas. Y apenas Pablo vio, porque es que hay gente muy boba, bendito sea Dios, para eso no se ha hecho nada. Para la bobada no se ha inventado nada. Entonces, cuando venían y se dejaban descrestar por esos supuestos, San Pablo los llama por esos superapóstoles. Por esos superapóstoles, San Pablo se ríe de ellos diciéndoles así. Por esos superapóstoles que venían con cartas de lo más excelentes y de las más cosas, y se dejaban sugestionar y de todo eso, y al fin y al cabo siempre judíos, y sí, habían sido discípulos del Señor y conocían muy bien el Antiguo Testamento y conocían muy bien todo, y empezaban y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y los bombardeaban y los bombardeaban, y en una semana ya los tenían convencidos. Cuando Pablo se enteraba de eso, oiga lo que les dice, Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ya que entendió el problema, oiga lo que Pablo les dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¿Es que acaso busco yo ahora el favor de los hombres o estoy buscando el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y más adelante les va a decir, oh insensatos gálatas, qué tontos sois. Y empieza y les da por un lado y les da por el otro. ¿Por qué? Porque les había predicado el evangelio, ya habían recibido el Espíritu Santo, les viene a decir más adelante, sí, cuénteme en capítulo 3 de Gálatas. Ya que ustedes están entendiendo tanto, capítulo 3, verso 1 y siguientes. Oh insensatos gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Tan tontos sois, tan insensatos sois, que comenzando por el Espíritu termináis ahora por la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga pues el Espíritu y obra milagros entre vosotros, lo hace porque observaste la ley de Moisés o porque tenéis fe en la palabra de la predicación. ¿Les quedó claro? Ese era el famoso problema de las primeras comunidades. Un problema que era muy ubicable en esa situación entre judíos, cristianos y no judíos o gentiles, cristianos. Esa adecuada, mire, la gran revolución del primer siglo fue que el cristianismo no se quedó como una secta judía, no se quedó como una secta judía, no se quedó simplemente allá dentro de su pueblo, su cultura, su manera de comprender la ley, sus tradiciones rabínicas y sus cositas. Por eso les dije hace rato que no era aumentado el número, sino que la gran revolución del cristianismo fue esa explosión por el Espíritu Santo, en el que por Jesucristo se ha cumplido el escatón, el tiempo definitivo en que el Espíritu se derrama sobre hombres de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. Y entonces, ¿qué es fundamental del Antiguo Testamento y qué no? ¿Cómo la ley de Moisés se cumple en Jesús? ¿Cómo la asume él y qué no? ¿Qué hay que seguir cumpliendo de la antigua ley y qué no? Esos son los problemas que se presentaron en la primera comunidad cristiana. ¿Qué es lo fundamental que le tenemos que enseñar a todo este montón de gente? Que hasta ayer eran idólatras, que creían en otros dioses y que tienen otro montón de cosas, ¿qué es lo fundamental que le tenemos que enseñar? Que tienen que lavar las manos tantas veces, que tienen que caminar tantos pasos solamente el sábado, que tienen que hacer esto y esto y esto. ¿Es eso lo que lo salva? ¿Son los ritos de la ley? ¿Son las cosas de esto o esto? ¿O qué es lo que lo salva y cómo deben empezar a vivir? Ese fue el reto de la primera comunidad cristiana. Y Pablo lo asumió con una lucidez especial. Con una lucidez especial. Pero ya se veían, como es lógico, distintas tendencias en la comunidad cristiana. Tendencias complementarias y en algunos puntos conflictivos. Tanto que llegó, a ver, los judíos cristianos se fueron adaptando poco a poco. Los judíos helenistas se adaptaban más fácil. Los judíos helenistas se adaptaron más fácil a esta apertura de los gentiles. Los judíos que estaban en Jerusalén, al fin y al cabo ellos seguían en Jerusalén y para ellos eso era lo más importante. Las tendencias de Santiago, el pariente del Señor, y los judíos hebreos que vivían en Jerusalén eran más conservadoras. Eran más conservadoras. Pero los judíos que vivían en la diáspora, sobre todo en Antioquía y en todas las otras iglesias que fue fundando Pablo, ya eran más abiertos. Pero a la vez, por ser más abiertos, tuvieron peleas más graves con el mismo pueblo judío. Por eso, recuerde por qué mataron a Esteban, que era lo que le decía, este hombre no para de hablar contra el templo y contra la ley de Moisés y las costumbres de nuestros padres. No para de hablar. No hace sino hablar mal de qué, del templo, el lugar sagrado, de la ley de Moisés, lo más sagrado, y de las tradiciones de nuestros padres, y por eso lo mataron. Los gnósticos son otro cuento. Eso solamente ocurre a finales del siglo I y comienzos del siglo II, y son muy distintos a los gnósticos Madein, Cundi, Boyacense, Marca, Samael, aún peor. Son muy distintos, pero después se los explico. Hasta ahora, como se dan cuenta, hasta ahora estamos en el primer conflicto grave que le tocó enfrentar a la comunidad cristiana primitiva. ¿Cuál fue el primer conflicto grave? Su identidad al interior del judaísmo. Mire, hasta ahora estamos en el primer conflicto grave que le tocó enfrentar a la primera comunidad cristiana. ¿Cuál? A la iglesia. Su identidad propia en relación al judaísmo. ¿Somos o no somos judíos? Claro que somos judíos, decían los que eran judíos. Pedro, Juan, Santiago, María y todos ellos. Pero, es más, somos el verdadero Israel. Somos el verdadero Israel. Pero hay una manera de comprender distinta a partir de Jesucristo con la apertura a todas las naciones. Ese fue el primer conflicto y ya saben cómo se solucionó en Jerusalén y ya saben los conflictos de tipo práctico que se generaron en esa década. Del 50 al 60... Póngame cuidado, del 50 al 60, Pablo realiza las grandes obras misioneras. Funda las comunidades, no solo en el Asia Menor, si usted tiene un mapa por ahí cerquita, podrá darse cuenta cómo Pablo, ojalá miren los mapas que hay en su Biblia, ojalá tenga un mapa cerca, mire cómo van subiendo desde lo más cerquita hacia el Asia Menor, la actual Turquía. Y cómo después Pablo, dice los Hechos de los Apóstoles, llamado por el Espíritu de Dios, pasa a evangelizar Europa. La primera comunidad que evangeliza de Europa es Filipo, en la parte de arriba. Entonces comienza a evangelizar, entra al continente europeo y comienza a evangelizar Filipo. De ahí sigue entonces por todo ese itinerario que ustedes encuentran perfectamente descrito en los Hechos de los Apóstoles, sobre todo a partir del capítulo 16. A partir del capítulo 16 ustedes encuentran perfectamente detallado todas esas cosas. Entonces empezó la evangelización de Europa a través de todas estas comunidades, Filipo. Después fue llegando a Tesalónica, después pasó a Berea, después Pablo llegó a Atenas, después llega a Corinto y desde allí va irradiando por todas esas partes. Resaltemos esto, mire, cuando Pablo entró en todo ese mundo greco-romano, entonces ya el conflicto fue otro o la situación fue otra. antes. Es los problemas que hasta ahora le he dicho son con los judíos. Ahora comenzaron los problemas con el mundo greco-romano, con el mundo pagano, con el mundo gentil. Hasta ahí más o menos iban los problemas con el ambiente judío y la identidad cristiana en relación a ellos. Segunda gran situación, el cristianismo y la iglesia ante el resto del mundo, sobre todo el mundo que llamamos greco-romano, el gran imperio greco-romano. A partir de ahí, entonces Pablo se enfrenta a eso. ¿Y qué encuentra? Está muy típico en dos ciudades, se los voy a decir en dos ciudades, Corinto y Atenas. ¿En Atenas qué encuentra? Encuentra Atenas era el centro cultural de la antigüedad, el sitio de los filósofos, el sitio de los pensadores, el sitio de los grandes políticos, el sitio, en fin, de la cultura antigua. Esa era una manera del mundo antiguo. Pero encuentra también otra cosa, digámoslo representativamente en Corinto. ¿Qué es Corinto? Corinto es una plaza de mercado. Corinto es un puerto. Corinto es donde todo se da cita en la antigüedad, al igual que en todas esas ciudades de la antigüedad. ¿Cómo era la cosa? Se lo voy a pintar en tres palabras. Había de todo tipo de religiones, de cultos, de misterios y de centros de creencias. Acuérdese que la idolatría era lo más normal. Acuérdese que alguna vez cuando ya estaban predicando Pablo y Bernabé, llegaron a una ciudad y dijeron, miren, llegó Zeus, mire, llegó Hermes, o Apolo, y inmediatamente los confundían con dioses y hasta les ponían diademas y les ofrecían sacrificios. La idolatría era lo normal en todos esos pueblos. Y entonces uno llegaba a una ciudad de esas y encontraba aquí un templo a Júpiter, y encontraba por allá un templo a Apolo, y encontraba por allá un templo a Afrodita, y encontraba por allá otros en orgías supuestamente sagradas, y encontraba otro con todo tipo de religiones y de cosas y de pelambres. Era una cosa tremenda. Todo tipo de ideologías, todo tipo de cultos, todo tipo de dioses, todo tipo de cosas de esas, era una mezcolanza horrible, era una mezcolanza horrible. Con razón dice que cuando Pablo se paseaba por Atenas estaba interiormente furioso, furioso, al pasar por todos los sitios y encontrar tantos errores juntos, tanta idolatría, tanta gente perdida en todo ese montón de cosas. Eso era lo normal del mundo antiguo. Es más, tanto que Roma comenzó a colocar unas religiones oficiales o permitidas y otras no permitidas. Y eran cantidades de religiones permitidas y cada uno con sus cultos, sus bacanales, sus orgías, sus misterios, sus sacerdotes, su negocio y sus cosas. Y otras, las más peorcitas, las más horribles, las más estrambóticas, entonces no, esas todavía no son permitidas. Siquiera el judaísmo era permitido, aun cuando era de las más estrambóticas. Sí, claro, era supremamente estrambótica para la gente antigua. ¿Por qué decían? Esos locos dicen que no hay sino un solo Dios. Imagínese. Y en medio de todo un mundo donde había dioses por todos los lados, cultos para todos, entonces decían, no, 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 esos hasta fanáticos son, dicen que no hay sino uno y es el de ellos. Imagínense, en vez de creer en mi Afrodita, en vez de creer en mi Zeus, en vez de creer en el dios de la guerra, en vez de creer en tal cosa, en vez de creer en el emperador, en vez de creer, y para ellos sí era un contexto donde muy normalmente se era pagano, idólatra. Si se da cuenta qué belleza evangelizar en ese tiempo, era una cosa muy difícil. Y lógico, las consecuencias de la vida moral y práctica a cada hora, las consecuencias de la vida moral y práctica, donde cada rato había hasta sacrificios de niños, sacrificios humanos, donde las orgías, los abortos, todo tipo de cosas raras y estrambóticas, era lo más normal. Eso era lo más normal. Es más, a veces registrado y avalado por los sacerdotes de ese determinado culto. Y en medio de ese pueblo y de todo ese montón de religiones, había unos selectos que eran los supuestos filósofos. Los supuestos filósofos eran más o menos los selectos, lo culto, lo cultivado. El segundo reto del cristianismo, cuando se abrió a todas las naciones y a todos los pueblos, eran los no judíos que vivían este montón de cosas. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Imagínese a usted, a Pedro. Primero, a personas más o menos sencillas, como Pedro, Juan, Santiago, Andrés, que vivían desde su ámbito religioso judío y desde su experiencia judía, allá en la pulcritud de su vida de fe, enfrentado a esos leones. Y había gente un poquito más capaz, como Pablo, que se había movido en ese mundo antiguo y en el mundo judío, en los dos se había movido, pero que en ese mundo antiguo, entonces él ya se movía un poquito más, tenía hasta ciudadanía romana, hablaba perfectamente el griego, conocía muchas de las categorías aún a nivel intelectual, citaba a los grandes poetas y algunos de los filósofos de la antigüedad, conocía cosas. Entonces, en ese mundo antiguo le tocó el cristianismo ir fecundando de la semilla de la fe. Primer reto, el ámbito del judaísmo. Segundo reto, el ámbito grecorromano, con todas estas cosas que ustedes ya van vislumbrando. Y a partir de allí surge el cristianismo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.